El otro tema que les queremos plantear esta noche tiene que ver con las revelaciones que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez sobre el caso de Reficar. Dice que la defraudación ascendería a más de 610 mil millones de pesos, dice 18 veces más del valor de los sobornos que fueron pagados por el escándalo de Brecht. Por eso se van a hacer 8 imputaciones, hay 8 citaciones a interrogatorio, se llama a declarar a otras 13 personas, entre quienes se encuentran el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el exministro de Minas Hernán Martínez. Y quiero preguntarles si aquí, además de estas decisiones judiciales y también las fiscales que ha tomado la Contraloría, debe haber también responsabilidades políticas. Doctor Villamizar.
Primero, destacaría una vez más el compromiso de lo de fiscal general con la lucha en contra de la corrupción. O sea, yo creo que tenemos un fiscal general que se ha mostrado su vocación y su decisión firme enfrentar la corrupción que se ha vuelto endémica y que se ha vuelto prácticamente sistemática en Colombia, y eso lo celebro. Yo creo que todos los colombianos estamos contentos y felices de ver a un fiscal general dedicado a combatir la corrupción en todas sus expresiones. El caso de Reficar es increíblemente complejo y va mucho más allá del mero tema de la corrupción. Es que aquí en Colombia, además, lamentablemente, no hemos logrado que se consolide el uso de herramientas modernas de evaluación de políticas públicas para la toma de decisiones, herramientas de costo-beneficio. Yo creo que hay un enorme debate que hay que dar alrededor de Reficar, y eso tendrán que darlo y responder por ello los miembros de las respectivas juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que le dieron largas y largas y que fueron aumentando y aumentando ese presupuesto. Y hay que ver, y el debate que tiene Colombia hoy es si esa inversión, aún sin la corrupción, si quitamos la corrupción, si esa inversión se justificaba y si era rentable desde el punto de vista de costo-beneficio. Ese debate no lo tienen claro los colombianos, yo no lo tengo claro, pero lo poco que he leído al respecto genera gravísimas dudas sobre si hay o no hay realmente, si es realmente o no una inversión que valió la pena hacer. Repito, aún sin contar la corrupción. Ahora, con los indicios claros que ha señalado el fiscal general de corrupción rampante, pues todavía peor. Pero pasa algo similar a lo que sucedió con el deprimido de la 94. La obra, yo creo que con mayores sobrecostos y con mayor cola de corrupción en los últimos años en Bogotá, que no solamente se robaron buena parte de la plata, sino que no quedó claro si era una obra que ameritaba hacerse dado el costo. Entonces creo que hay que dar el debate de la corrupción, sobre todo permitir que la fiscalía, la procuraduría, actúen contra los culpables, pero sí tiene que haber una responsabilidad política de las personas que tomaron la decisión de hacer esa inversión, sobre todo a la luz del análisis costo-beneficio. Senador Bustamante.
Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, totalmente de acuerdo con el doctor Andrés Villamizar sobre la altísima responsabilidad que tiene nuestro señor fiscal, la ha asumido con mucho compromiso con el país. Ese es un reconocimiento que hay que hacer. Pero yo diría una cosa: estos temas de los asuntos públicos, de los grandes negocios del Estado, el caso de Reficar demuestra que deben acompañarse desde el primer día, desde el inicio de la contratación hasta la terminación y el éxito del proceso, porque peligra la presencia de la corrupción en cualquier etapa. Mire, en este caso yo diría que la etapa de convocatoria de la licitación, muy transparente. Se citaron 39 empresas, entre nacionales e internacionales. Solamente 11 se presentaron después de que conocieron los requisitos. Y de ellas, finalmente, solo 4 hicieron propuestas. Y las exigencias eran muy altas, un patrimonio básico de 500 millones de dólares, haber tenido en los últimos 5 años mínimo 2 contratos de 1.000 millones de dólares. Digamos, ese es un proceso con participación del Banco Mundial, con todos los ojos puestos. Pero en la siguiente etapa, digamos, empieza a aparecer los sobrecostos. Ya cuando se produce el incumplimiento por parte de Glencore, que dice que se declara prácticamente en quiebra respecto del proyecto, indemniza el país, porque Ecopetrol le hizo la recompra con 240 millones más, tuvo que pagar Glencore al país. Y hasta ahí yo diría, bien, pero ¿qué sucede después ya en el desarrollo? Corrupción en todos los niveles, absolutamente en todos. Por eso es que la Fiscalía ha llamado, primero, en interrogatorio a 8 altos responsables a lo largo de este... En indagación a otros 8 y a cerca de 15 más en testimonio. Es decir, yo creo que la Fiscalía está bien orientada, pero aquí en Colombia definitivamente, especialmente lo que tiene que ver con proyectos de obras públicas de responsabilidad del Estado, bien sea de municipios, departamentos o nación, no basta con las licitaciones públicas. Hay que garantizar la vigilancia, el acompañamiento, la vigilancia ciudadana, la veeduría ciudadana hasta la terminación del proyecto, porque ese tema de los costos puede saltar en cualquier momento. Y de hecho, ese es el mayor problema que tenemos con las contrataciones públicas, los costos adicionales de las obras. Y digamos, ahí tenemos un grave problema.
Doctor Víctor G. Ricardo, ¿debe haber responsabilidades políticas aquí en este caso?
Yo creo que sí. Mire, no solamente porque el debate de la corrupción no es el nombre de Reficar ni el nombre de Odebrecht, es que son muchos más casos. Casi que yo diría, un caso tapa el otro y así se van creando nubes. La sumatoria de todos los casos de corrupción implicarían más de 10 reformas tributarias como ingreso. No se hubieran necesitado subir, estaríamos en otros estándares y en otra reglamentación impositiva. Y además, ¿por qué sí deben tener responsabilidades políticas? Porque no podemos llegar al caso de Venezuela. Estábamos hablando hace un rato de lo que se está viviendo allá. El señor Chávez no llegó a la presidencia de la República por su gran inteligencia y liderazgo. Y el señor Chávez llegó a la presidencia de la República porque las gentes votaron en contra de lo anterior, que era la corrupción y que se habían llevado las platas varias veces. Entonces, para mí, el próximo debate electoral en Colombia está en la agenda de la corrupción. Por eso es fundamental que la Fiscalía comience a investigar y la justicia a operar, porque llevamos muchos años de impunidad. Mire, es que se había vuelto, era común la corrupción. Lo que no se había establecido era una tarifa única. Los unos hablaban del 10%, otros del 20%, otros del 30%, y algunos que desaparecían. Cuando yo era alto comisionado para la paz, lo primero que hacía era pedirle a Planeación Nacional que me diera un listado de las obras que había hecho los gobiernos en las zonas a las que me dirigía. Y me ocurrió dos o tres veces preguntar, bueno, ¿dónde está el puente tal? No, si lo estamos pidiendo, no, pero ¿cómo así? Si está ejecutado, aquí está el informe, y no existían, porque son regiones muy apartadas. Allá incluso se hacían contratos simulados, se gastaban los recursos y las obras nunca aparecían.
Allá era el 100%.
Entonces, yo sinceramente digo que, y que hace parte estructural de la democracia y del sostenimiento y fortalecimiento de las instituciones. Para mí el tema de justicia es prioritario, el tema de combatir la impunidad es prioritario, y por supuesto el tema de que haya sancionados con penas altas en temas de corrupción, porque finalmente lo que están es robando la plata del pueblo, que debería ser invertida en obras sociales, en infraestructura, en educación y en salud, pues evidentemente debe tener responsabilidades políticas. Y yo lo que creo es que, y lo he venido insinuando en distintos artículos que he venido haciendo, aquí deberíamos tener como prioridad hoy la gran alianza nacional contra la corrupción. Todos los partidos políticos deberían, independientemente de sus rivalidades y de sus enfrentamientos entre sí, para que realmente garanticemos que en el futuro no tengamos el porcentaje de corrupción que hoy nos coloca entre los países más corruptos del mundo. Eso es mucho más grave que muchos de los temas que se están tratando uno y otro día, y por supuesto que una nube no tape la otra, porque eso es lo que ha ocurrido durante muchos años.
Claro. Pacho Miranda.
Sí, permítame ser un poco mal pensado en estos micrófonos.
No, adelante.
Es muy curioso que al día siguiente que el fiscal tenga ese debate que el senador Robledo le hizo sobre sus impedimentos o la situación que él tiene frente al tema de Odebrecht, que podrían, en opinión del senador Robledo, nublar la capacidad de decisión del fiscal de comandar esa investigación, el fiscal nos anuncie el tema de Reficar. ¿A qué me refiero con eso? A que no se pueden perder de vista que son dos patas y que deben mantenerse ambas. Quisiera que la fiscalía continuara ejemplarmente con Reficar, ya se encuentra una dimensión de esa corrupción, 610 mil millones de pesos, grandísimo, pero al mismo tiempo debe continuar la fiscalía generando y disipando cualquier duda que se tenga sobre sus impedimentos y generando un estándar mucho más alto, dado que el fiscal general de la nación tuvo en momentos dados contactos y situaciones que varios miembros de la oposición política en Colombia están indicando como que son causales de que él se declarara impedido o que podrían entorpecer su investigación. Reficar y Odebrecht y los demás escándalos de corrupción deben continuar. Al mismo tiempo, no utilicemos Reficar y su gran magnitud de corrupción para tapar Odebrecht. Quisiera que eso no sucediera. Está en los hombros del fiscal que eso no suceda. El segundo comentario que quería hacer tiene que ver con la sofisticación de la corrupción. Antes lo que se pensaba de la corrupción era, hombre, nombré a tal o cual persona, era una corbata, no iban, cobraban los salarios, y era muy básico, o estoy aquí y genero unos contratos a mis amigos y ellos no entregan el producto. Estamos hacia una sofisticación de la corrupción que las autoridades deben hacer los esfuerzos mayores para explicarla, para poder que entendamos cuáles son esos mecanismos. Al periodismo le corresponde comenzar a investigar cuáles son esas nuevas formas de corrupción, que obviamente conviven con las antiguas, obviamente, pero ya nos encontramos en un momento en el cual las personas que se encargaban de diseñar una inversión estratégica del Estado, como Reficar, hacen todo para que el Estado quede con el 100% de los sobrecostos. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Qué actas? ¿Qué revisiones? ¿Qué auditorías? ¿Qué supervisiones? ¿Qué contratos sofisticados se hicieron para que todas estas personas y estas juntas directivas de tecnócratas y personas muy prestantes hayan terminado con un resultado tan triste? Y es, el Estado se metió en este proceso y terminó asumiendo todos los riesgos cuando el proceso comenzó con un riesgo compartido con otra multinacional. Y un tercer comentario, ya para terminar, Juan Carlos, es, yo sí quisiera que el 2018 fuera un año en el cual la campaña presidencial tuviera una discusión seria de corrupción. A diferencia del doctor Víctor G., yo no creo mucho en esas alianzas. ¿En qué sentido? En el sentido de que se tomen responsabilidades y que se identifiquen dentro de los partidos cuáles son los funcionarios y sus políticos que se encuentran en este proceso y que sean, digamos, retirados de ese debate
político. Es que debería ser así.
Exactamente. Si esa es la alianza que se está proponiendo, estoy de acuerdo con ella.
Es que esa es.
Exactamente. Eso fue lo que entendí, pero quería aclararlo.
Yo quería añadir una cosa.
Pero es que se nos acabó el tiempo. Sí. Se nos acabó el tiempo. Okay. Yo les prometo que los invito a otro debate sobre este asunto, que es interesantísimo, pero me toca despedir. Y tengo que darle las gracias a ustedes también. Gracias, doctor Andrés Villamizar, por haber estado aquí. Francisco Miranda, Víctor G. Ricardo y Ever Bustamante. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 31 minutos.